Es la mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día muy intenso en esta casa. Vamos a tratar de ir rápidos para meter todos los asuntos del día. Saben que viene luego a la tertulia Santiago Abascal, que es la única entrevista que da, y tenemos que hablar a fondo de la nueva fuerza, la nueva, no sé cómo llamarlo, para muchos una ilusión, en todo caso un desatascador posible de la situación nacional, porque la situación no puede estar más atascada. Pero primero vamos a contarles cómo está el tiempo. Básicamente hoy es un día de cielos rasos o despejados, temperaturas todavía no muy bajas, porque dura, digamos, la relativamente benigna condición de las lluvias de estos días atrás, pero todavía va a seguir lloviendo en Galicia y en el norte de Castilla, La Vieja y León, es decir, León, Valencia, Burgos fundamentalmente. ¿Que va a llover en Asturias? Hombre, pero seguro. ¿Dónde? Pues no lo sabemos. ¿Pero va a nevar? Sin duda. En los pasos de montaña, en todos, a partir de 1.400 metros, va a nevar. O sea que eso, ya a lo largo del día, pues llegará al sistema ibérico y nevará en mi pueblo, que está muy bien, y nevará en Albarracín y nevará donde tenga que nevar. Navidad. Bien, las temperaturas. En Madrid nos vamos a ir a 11 grados, 23 la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima, de nuevo, en solitario, pero ahí estamos, ¿eh? A la cabeza del pelotón del Pasmo, otra vez Teruel, 2 bajo cero. Bien, y vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Lo de hoy, del gobierno Falconetti, esto ni es gobierno ni es de España, digamos que la cuadrilla de Falconetti, en Cataluña es una humillación tal para todos los españoles, empezando naturalmente por los españoles que viven en Cataluña y que no quieren ser rehenes de esta pinza siniestra entre los golpistas y el amigo de los golpistas, que lo han puesto en la Moncloa, y que es el presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón. Lo hemos dicho muchas veces, el separatismo en España no tendría ninguna fuerza sin la izquierda. Pero al final, la fuerza decisiva no se la da el voto comunista. El voto comunista, cuando se vaya a conciliar el camarada Iglesias, creo que se va en enero y nos devuelva esa prócer, a esa distinguida oradora Irene Montero, que tiene el nivel de una asamblea de facultad y de segundo de BUP, porque es realmente, hombre, al lado de Ione Belarra puede pasar por Demóstenes, pero no lo es. O sea, cuando ya se vea que detrás de Pablo Iglesias no hay nada, el voto comunista volverá pues al 10%, al 12%, siempre que cierren La Sexta, naturalmente, como cadena golpista. Hombre, si tú tienes a una cadena de televisión todo el día vendiendo la mercancía golpista y separatista, pues hombre, a lo mejor están en el 17, pues a lo mejor se quedan en el 14, 15. Matarían por el 15%. Es más, como les dije, matarán, pero buenos son. Pero el problema siempre en España, desde que se fundó, es el Partido Socialista. El problema del Partido Socialista es que es incompatible, primero con la lógica, luego consigo mismo, y luego con la democracia. El Partido Socialista parte de una idea, y esa idea es esencial, y es que ellos tienen derecho a todo y los demás no tienen derecho a nada. Si acaso las migajas se aceptan que los socialistas tienen derecho a todo, entonces reparten. Es decir, que aspiran a una dictadura matizada por la corrupción. Esta es la historia del Partido Socialista Obrero Español. Ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Pero desde que llegó a las Cortes, Pablo Iglesias Posse, su fundador, un merluzo, un mendrugo, un tipógrafo apenas leído, lo primero que hizo fue amenazar de muerte al presidente del Consejo de Ministros, don Antonio Maura, y aclarar su táctica. Mientras podamos actuar en la legalidad, actuaremos. Cuando no nos convenga, no actuaremos en la legalidad. Es decir, nos dedicaremos al delito. Esa es la historia del PSOE. Es un partido, no es bifronte, no es esquizofrénico, es criminoso. Así que tiene una tendencia criminal y otra parte civilizada. Bueno, al criminal, por lo menos sabes que siempre es criminal. El problema del PSOE es que de vez en cuando, cuando se ha pegado un tortazo en algún golpe de Estado, que es lo suyo, pues entonces se pone civilizado y hay gente y hay de pronto una generación, casi dos, dice, hombre, pues mira, un partido socialdemócrata, bien, educado, educado, hasta que llega Zapatero. Aquí en la transición, gracias a que la transición se hizo bien y la hicieron los franquistas con los comunistas, pues los socialistas entraron en vereda, entre otras cosas, porque fue un partido creado por los servicios de inteligencia de Franco, de Carrero Blanco. Cuando Felipe González y Guerra van a Suresnes, los protege directamente el CESID, los lleva el CESID. Lleva el coche, la tartana de Felipe y de Guerra. Y delante y detrás, discretamente camuflados, coches del CESID. Esto está contado por el jefe, en sus memorias, por el jefe del CESID de la época, el CNI, que entonces se llamaba CESID. ¿Y quién lo financia? Pues el Partido Socialdemócrata Alemán. ¿Con qué fondos? Pues con los fondos de los sindicatos americanos y la CIA, y de los propios sindicatos alemanes. Por eso un partido que no había existido durante el franquismo, de pronto, ¡bumba!, aparece, eso sí, con un candidato que era José Luis Rodríguez, el Puma, aunque en el partido le llamaban Isidoro y en su vida civil se llamaba Felipe González Márquez. Un tío muy bueno, muy guapo, muy estupendo, muy alto, hablaba muy bien, con el acento sevillano justo para resultar agradable sin resultar cargante. O sea, un líder perfecto, un líder de laboratorio, que luego encima resultó inteligente, por desgracia. Si hubiera sido imbécil, hubiera caído antes. Y el problema en España es el Partido Socialista otra vez. Desde José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista se ha abrazado al separatismo para echar fuera de la política a más de media España, que es la que hoy vota, pues, a PP, a Ciudadanos y a Vox. Solo la izquierda, comunista y socialista, y por supuesto los separatistas, sea de la rama asesina de ETA, sea de la rama xenófoba y racista del catanazi Torra, o sea de la rama intermedia de las CUP y compañía, esos tienen derecho a vivir, los demás no. Los demás a callar y a pagar la hacienda. Y este es el problema que tiene España. El problema es que un presidente del gobierno de España, como es socialista y le debe su cargo al crimen separatista, el mayor crimen que se puede cometer en un Estado, es un golpe de Estado. Lo han cometido. Y ahí lo tienen de rodillas ante los golpistas. De rodillas. ¿Alguien se imagina, después de fracasar el golpe, a un presidente del gobierno de España, sea Suárez, sea Calvo Sotelo, que era el que le tocó el juicio, a Suárez ya lo vimos, aguantando ahí las chulerías del matón de Tejero, siniestro y estúpido? Y aguantó. Bueno, solo por eso ya merece crédito. Y Calvo Sotelo, hasta cuando condenaron a solo 6 años a Armada, lo recurrió para que le cayeran 30 años de cárcel, y 30 años de cárcel han cumplido. ¿Alguien se imagina luego a Felipe González yendo a la cárcel a ver a Armada para que le perdone, para indultarlo? ¿Alguien se imagina al Partido Socialista, a UCD, que pidió el aumento de la pena y la consiguió, la máxima, al Partido Socialista o al Partido Popular, yendo a ver a los golpistas a la cárcel para congratularse, congraciarse, hacer con ellos cositas? No. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver hoy y sobre todo mañana en Cataluña. Lo de hoy es vergüenza. Lo de mañana será terror. Y el responsable es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Por supuesto, con toda la patulea mediática que le acompaña.
A las 6 de la tarde, Pedro Sánchez se reúne con Quim Torra en el Palacio de Pedralbes. Posteriormente se va a celebrar la minicumbre de ministros y consejeros que exigían los independentistas y que servirá para recomponer la mayoría que aprobó la moción de censura. PDeCAT y Esquerra ya han anunciado que tras el encuentro aprobarán la senda del déficit propuesta por el Gobierno, abriendo así la puerta a los presupuestos de Sánchez. Carmen Calvo restaba importancia a estos encuentros. Casado acusaba al presidente de reunirse con Torra, que solo busca, dice, una guerra civil, mientras Girauta cree que Sánchez le hace el juego a los independentistas.
No hay ningún agravio comparativo. Vamos a ver, lo que no va a haber es una reunión de dos gobiernos. No va a haber una reunión de dos gobiernos. Eso no procede porque nosotros somos el gobierno de Cataluña también. Eso no procede.
Una reunión bilateral con un señor que, aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, desea que se manden tanques, nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles, y usted, sin embargo, quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente.
La imagen de dos gobiernos en pie de igualdad que hacen su minicumbre como si fueran dos estaditos. Es que no es así. Es que es el gobierno de una comunidad autónoma que simplemente acoge en ese territorio un consejo de ministros.
Bueno, esta es la cuestión. El problema es que no es así. El problema es que la Generalidad continúa en el golpe de Estado, protegida por todo el aparato mediático creado por Roures, alimentado por Rajoy y por Soraya, y mantenido y cebado por Falconetti. Y entonces, ¿qué es Barcelona? Barcelona es una ciudad sin ley. Barcelona es una ciudad sometida al terror. Barcelona, como toda Cataluña, vive en una dictadura atroz de los catanazis golpistas. Dictadura protegida por el gobierno ilegítimo de España. Ilegítimo. Que llegara legalmente para convocar elecciones no quiere decir que sea legítimo. Pero es que además en su ejercicio se ha convertido en un gobierno atrozmente ilegítimo. Esto es un sitio a donde se puede ir a celebrar un Consejo de Ministros. Esta es Barcelona hoy, y no digamos mañana.
Barcelona amanece blindada. Un dispositivo de seguridad conjunto de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil moviliza en la ciudad condal a 1.300 antidisturbios. Alrededor de la Lonja del Mar se van a establecer dos cordones de seguridad y se han habilitado varios itinerarios de evacuación para los ministros. Se prevén cortes en carreteras, sabotajes de infraestructuras y medios de transporte. Los radicales de Arran y la CUP comenzarán hoy mismo con las movilizaciones y ya han convocado a los suyos frente al Palacio de Pedralbes. En el Parlamento catalán, Torra calificaba de gravísimas las expresiones de Casado y Arrimadas le anunciaba una querella por amparar la violencia.
Señora Arrimadas, prou de mentiras.
Señora Arrimadas, basta ya de mentiras, es que vale ya de mentiras. Usted puede repetir 50.000 veces la misma mentira, ya está bien. Nosotros lo hemos repetido muchas veces, estamos siempre por la vía del diálogo, del respeto a los derechos civiles, del derecho a los respetos de los derechos humanos. Siempre hemos estado aquí y no nos vamos a mover de aquí.
Siempre somos aquí y no sortiremos más de aquí.
Y usted protege a los violentos, les justifica, les blanquea, quiere hacer amparar esto en la libertad de manifestación o de concentración, y esto no cabe. Ustedes están animando a los violentos a que aprieten a la vía eslovena, que sí que produjo una guerra, por cierto.
Bueno, fue la primera de una serie de guerras que produjeron cientos de miles de muertos y 4 millones de refugiados, desplazados y machacados. Pero para demostración de que Torra, como todos los catanazis, como Puyol desde el principio, siempre hacen un doble juego contando que hay un imbécil en Madrid que les compra la mercancía, TV3. TV3 debería estar cerrada, clausurada y después de fumigada con Zotal, por si hay insectos, que seguro que lo sabrá, entonces dedicada a alguna tarea pues de orden público, una leprosería, si es que hay lepra, que pronto habrá, o sarna o cualquier enfermedad contagiosa, pues entonces que haya un sitio, un lazareto, donde los enfermos tengan cuidados paliativos y que se olvide de emitir cualquier cosa, pues todo lo que emita será malo. Ayer llamaba directamente al asesinato, pero directamente. En esos programas, saben que TV3... llama al crimen como con una risa. Es el modelo Buenafuente, es el modelo Follonero, esta gentuza que se ha hecho millonaria, sobre todo en las televisiones de toda España, gracias Basile, gracias Planeta, muchas gracias, muchísimas gracias, habéis convertido en millonarios a esta gentuza. Pero el modelo siempre es el de TV3, es el modelo nazi. O sea, tú a los judíos no dices que son tontos, porque no lo son. Dices que no son personas, que son basura. Y luego haces chistes con matarlos. Y ya después, ya en serio, los matas. ¿Qué hacían en el País Vasco? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Pero lo mismo es lo mismo. Pero el nivel a que ha llegado TV3 no es de cerrar, despedir a toda la plantilla, es procesar. Pero procesar por incitación al asesinato a esta gentuza. Que es gentuza. Y encima se ríen. Para los jóvenes que no lo saben y que no han leído este tocho de Memoria del Comunismo, por cierto, 19 ediciones, todo lo he traído para la señora de Abascal que viene hoy, de regalo. Un cóctel Molotov es una botella de gasolina. Esto se inventó en España. Se llama Molotov, no sé por qué, pero es un invento español. Contra los tanques. Y lo hizo el bando nacional y funcionó contra las tanquetas soviéticas. Una botella de gasolina con un trapo húmedo que da tierra. Tú le pegas fuego al pañuelo, pum, lo tiras e inmediatamente aquello se inflama. ¿Qué pasa si hay un humano? Ah, el humano se quema. Tú tiras esto a un coche. ¿Cuál es el problema? El problema es que si en el coche hay alguien, el humano se quema y muere. Es decir, cócteles Molotov es decir asesinato. El cóctel Molotov, es decir, la botella de gasolina incendiaria, es un mecanismo criminal o bien para detener armas pesadas, un tanque, que es para lo que se inventó, o bien directamente para matar a la gente en su coche o un policía, pues pegarle en el escudo o en el casco y que arda. De manera que o muera o quede gravemente herido. Esto es un cóctel Molotov. Bueno, así, con estas risas, preconizaba ayer TV3, televisión pagada por el dinero de todos los españoles, cómo hay que ir a las manifestaciones, cómo preparar el cóctel Molotov para tirarlo a nuestra policía, porque es seguro que sus mozos de escuadra estarán con TV3, no estarán con nuestra policía.
S'ha demanat que les manifestacions siguin pacífiques.
Exacte. Eh?
Això ha pedido que las manifestaciones sean pacíficas, exacto. Por eso es importante que todos llevemos un pañuelo blanco. Perfecto. El blanco es el color de la paz.
Perfecte, és el color de la pau.
De la... Eh?
Después metemos el pañuelo dentro de una botella llena de gasolina, llenaré hasta la Concordia.
Claro, estos nunca les han tirado un cóctel Molotov. Si hubieran atacado con cócteles Molotov la sede de TV3 unas 100 veces, como han atacado más de 100 veces las sedes de Ciudadanos, a lo mejor esta pandilla de payasos millonarios no hacían bromas. ¿Pero por qué las hacen? Porque están protegidos por los catanazis del gobierno de Barcelona y por los imbéciles siniestros del gobierno de Madrid. Llevan protegidos toda la vida. Es el mismo género de los Mikimoto, los Buenafuente, el Follonero, el mismo, si es un biotipo. Es muy, muy idiota, siniestro, que hace burlas con algo tan sagrado como la vida ajena. Pero hay un momento en que ya es directamente al asesinato personal. El cóctel Molotov, tú puedes no saber qué policía está debajo del casco, aunque quieras matarlo. Pero aquí ya hablan cómo matar a Borrell, tirándolo de un avión. Pero, Es que son muy graciosos. Es que son graciosísimos. Bueno, de hecho son tan graciosos que cobran una barbaridad de nuestro dinero. Que se la da Falconetti y Carmen Calvo, la de cabra, que está peor que una cabra. Así hablan de tirar al abuelo Borrell, que es de Pobla de Segur, de Lérida, de tirarlo por un avión, qué menos.
¿Qué hacemos con Borrell? Es una pregunta que todos nos hacemos mucho en estas fiestas. ¿Qué hacemos con el abuelo? Es muy sencillo y tengo una solución. Lo tiramos de un avión en marcha.
Una solución. Al tirem de un avión en marcha.
No.
Directa.
Mira la plebe infecta. Mira la gentuza. Esta gentuza que llena los estudios está para esto. Pero llevan así muchos años. ¿Se acuerdan de Rubianes, que en paz descanse? Me cago en la puta España. Si al burro este, el que aplaude, hubiera tenido alguna vez un policía adelante y dice, ¿cómo que has dicho de España? ¡Viva, viva! No lo han tenido nunca. Son ya dos generaciones educadas en la impunidad de la injuria, de la agresión, del ataque a España y a los españoles, incluyendo los catalanes, más de la mitad, que no son esta gentuza y que los tienen que padecer. Por ellos y sobre todo por Madrid. Bueno, y luego el bochorno que estamos viviendo a partir del asesinato de Laura Luelmo. Debo decir que a mí no me pareció oportuno, aunque entiendo que los políticos lo hagan porque está de actualidad, etcétera. Yo creo que no debió sacarse. Yo creo, soy una generación que nos han educado que a los muertos se les entierra en silencio. Y ya, después de dos días, una vez ya que se han tenido el entierro en intimidad familiar, se acompaña el que sea, entonces ya se habla de lo que ha pasado. Yo soy de otra época, pero de una época mucho mejor que esta. No se aplaudía a los muertos. Y desde luego se dejaba 2 días para enterrarlos antes de decir qué había pasado. Pero bueno, la política moderna es así. Todo vale y se aprovecha rápidamente. Ahora, lo de ayer en las Cortes, con la tía de esta de Podemos, la Belarra, que esta tiene un nivel de inteligencia, pues no sé, debe ser como media Carmen Calvo, lo cual ya es bajar mucho. Las cosas que dijeron en las Cortes. O sea, yo no sé, estas tías, porque son tías, bueno, en la República las llamaban tiorras, estas tías, ¿por qué creen que ellas son las mujeres y las demás mujeres no son mujeres? ¿Qué pasa, que las mujeres del PP no son mujeres? ¡No! Porque para esta izquierda los demás no son personas. Y volvemos al origen. Y este es el problema esencial que tiene España. No solo España, pero España especialmente. Que para la izquierda los demás no son personas. Son ellos y ellos. Y los demás no hay demás. Y este es el caso. ¡Qué gentuza! ¿Pero qué gentuza?
La autopsia ha confirmado que Laura Luelmo fue agredida sexualmente, al contrario de lo que confesó el asesino en su declaración ante los agentes. El asesinato de la profesora, cometido por Bernardo Montoya 2 meses después de su salida de prisión tras cumplir una pena por asesinato, ha reabierto el debate de la prisión permanente revisable. El PP promoverá movilizaciones en la calle. Pablo Casado introducía la cuestión en el Congreso. Le vamos a escuchar junto a Ione Belarra, Carmen Calvo y la popular Belén Hoyo.
Señor Sánchez, de lo que hablamos es que a este asesino ahora se le condene por la prisión permanente revisable para que no reincida. Evidentemente, las penas no son retroactivas, pero creo que tenemos que prevenir la reincidencia y tenemos que garantizar la seguridad de los españoles.
Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable.
Muchas gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres, donde la derecha ha hecho nunca nada.
Lecciones sobre igualdad al Partido Popular, ninguna.
Y mientras ustedes hacen demagogia, el presidente del Partido Popular propone soluciones.
Vamos a ver, en prisión permanente revisable este asesino no hubiera salido de la cárcel. Es tan sencillo como esto. Dejen en paz a las mujeres, dice ella, como si todas las mujeres fueran de Podemos. ¿Pero qué se han creído esta gentuza? Pues se han creído lo que oyen y lo que ven. El triopolio radiofónico y el duopolio televisivo. Que aquí manda a la izquierda en los medios de comunicación. Y todo el mundo tiene que asumir que lo que diga la izquierda por principio es bueno y lo que diga la derecha por principio es malo. Y se lo han creído. Claro, les va muy bien. Cualquier merluzo, cualquier imbécil, cualquier tonta de baba que apenas ha pasado el bachillerato, bueno, ya se cree superior a un filósofo, a cualquiera, como ya es de izquierdas. Dice, déjenos a las mujeres en paz, pero ¿tú qué te has creído? ¿Pero tú qué te has creído? ¿Quieres dejar a las mujeres en paz? Pues los asesinos en la cárcel, que no salgan nunca. Nunca. Dice, bueno, ¿alguna vez? No, nunca. 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 Y los violadores tampoco, nunca. ¿Permiso penitenciario? No, hombre, no. Permiso penitenciario, el violador que vaya a la juez de vigilancia penitenciaria que lo ponga en libertad. Y que esté en su casa el fin de semana. Pasaría solo una vez. Ya no volvería a pasar. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia.
De Renfe.
Renfe.
Renfe recuerda a los viajeros que con el billete de tren de alta velocidad o larga distancia está incluido el combinado cercanías para moverse en cercanías, FEBE o rodalíes durante las 4 horas previas a la salida del tren y las 4 horas siguientes a la llegada a destino. También es válido para el tram de Alicante. Todos los detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está Stalingrado?
Pues hay una última hora, hay una incidencia en el bypass de la M30 sentido A1 debido, bueno, una incidencia bastante grave. En estos momentos está cerrado, se desvía el tráfico al nudo sur, aumentan las retenciones, además hay tráfico denso en Marqués de Vadillo, Antonio de Leiva, Santa María de la Cabeza, Avenida de la Paz, Nudo de Manoteras, Alberto Aguilera, Sagasta, Carranza y Génova. Sepamos cómo se circula por el resto del país. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, primeros problemas en los accesos. Destacamos a 2 Torrejón, a 4 Pinto, a 42 en Parla, 5 Alcorcón. A6 El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo. Primeras retenciones también M40 y M50 en los tramos habituales. En Barcelona, intensidad en la ronda litoral hacia Llobregat, en la B20 hacia Trinidad y en los accesos en la C58 San Quirze del Vallès y en la A2 Vallesa, intensidad destacada. En Albacete, el vuelco de un camión en la Gineta, en la A31 corta esa vía sentido Alicante. En Teruel, en Calamocha, el vuelco de otro vehículo ocupa un carril de la A23 en sentido Sagunto. En Cantabria, en la A8, a su paso por Quijas, un accidente con animales sueltos está creando complicaciones en ambos sentidos. Y además, a esta hora, en Asturias, dos puertos de la red secundaria siguen utilizando cadenas por la nieve, el puerto de Cerredo y el de Leitariegos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. A las 9:15 estará con nosotros Santiago Abascal y pues, pueden ustedes dejar sus preguntas, inquisiciones, por favor, vídeos de apoyo navideños no, porque no los podemos emitir. Pero Vox se ha convertido en la palanca del posible cambio en Andalucía. Digo cambio, no herencia. O sea, heredar al PSOE es fácil. Y disfrutar de han demolido Don Angelo, pues pondrán Fray Angelo o Fray Angélico, como el licor. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si se va a liquidar el régimen corrupto, socialista, del PSOE de 40 años o no. Para lo cual hay que crear una mesa del Parlamento, que es este 27, es el tope, y además un gobierno que cambie. Repito, no que herede, que cambie. Porque esa estafa ya la hemos vivido con Mariano Rajoy, que se le votó para que cambiara y acabara con toda la política de Zapatero, no solo la económica, que tampoco la cambió mucho. No, toda. Es decir, y además iba en su programa, derogar la ley de memoria histórica, de violencia de género, un montón de cosas, de fechorías perpetradas por el Zetapoide. ¿Y qué va a pasar en Andalucía? Pues la verdad es que en estos momentos no se sabe. Da la impresión de que Rivera, que ya saben ustedes que es muy listo. O sea, la ventaja que tiene Rivera es que es muy listo. Es tan listo que consigue enfadar a todo el mundo. Porque, como es tan listo, pues consigue caerle mal a la gente. Esto es porque es muy inteligente. Si fuera un poco más tonto, intentaría ser simpático. Pero como es muy listo, entonces consigue ser antipático. ¿Cuál es la política de Ciudadanos en Andalucía? Nadie lo sabe. Templar gaitas con el PSOE, jugar a gobernar con el PP, pero con el PSOE, pero con el PP. ¿A mí qué me sale esto? Bueno, pues que Rivera está preparando su presidencia con los votos del PSOE y del PP. Y Andalucía y a Inés en Cataluña, que le den. Esto es lo que a mí me sale. Porque es que cada día entiendo menos, y lo que entiendo, creo que lo entiendo, no me gusta nada lo que está pasando allí. Dicen todos, al final habrá gobierno, habrá cambio. Bueno, veremos. Vamos, esto es la última hora, lo último que sabemos de cómo están las negociaciones, que es que no están. Y no están porque a Ciudadanos no le da la gana. Se quiere hacer el interesante. Pero todo es porque Rivera es muy listo. Rivera debe haber llegado a una conclusión que hasta ahora los demás se nos ocultaba. Y es que siendo antipático y borde, haces que la gente te quiera. Toda la vida habíamos pensado, la gente corriente, que hay que ser simpático, agradable, etcétera. O sea, lo que era él al principio, cuando no era tan listo. Pero él ha debido llegar a la conclusión de que aparecer, bueno, ya lo repetirá hoy Santiago Abascal 20 veces, la veleta naranja. Pues antes, cuando era un chico que salía desnudo, pero con ganas de pelear, aunque fue en la piscina, pues eso no. Que hay que ser muy listo y jugar a todos los paños a la vez. Y que esto da un gran rédito. Gran rédito, ya lo veremos.
Partido Popular y Ciudadanos han sido incapaces de cerrar un acuerdo y volverán a reunirse mañana viernes. Desde el PP no entienden este paréntesis en la negociación y acusan a Ciudadanos de seguir órdenes de Madrid para dilatar los plazos. La mesa debe estar constituida el día 27 y Ciudadanos todavía está decidiendo si le interesa entrar después de que Vox haya exigido su presencia. Otro de los puntos clave es la corrupción. Los de Rivera defienden el abandono de cargo en el momento de la imputación, mientras que el PP en la apertura del juicio oral. La desconfianza es tal que no descartan que PSOE y Ciudadanos estén manteniendo contactos secretos. Los socialistas, aprovechando esta brecha, podrían estar planteándose presidir la mesa.
Si se lo han ofrecido, Ciudadanos, no es que se lo planteen, es que se lo han ofrecido. Pero vamos a ver, es que después del caso de la senadora, ¿es Barrero o Barreiro?
Barreiro.
En que fue imputada y después desimputada, ¿cómo puedes mantener, salvo que seas tan listo, que los demás no alcanzamos a lo listo que eres? ¿Cómo puedes mantener que la imputación, con unos jueces corrompidos hasta el tuétano, como la banda ahora instalada en el Ministerio de Justicia, los Andreu, Garzón, De Prada, Pedraz, Dolores Delgado, Garzón y los Garzones, que te pueden imputar porque les caes mal, porque eres de otro partido político, te pueden imputar ilegalmente, y después de una imputación ilegal, que a lo mejor lleva que el juez sea expulsado de la carrera como Garzón, que es lo que pasó en el caso Gürtel. Garzón está expulsado de la carrera por el caso Gürtel. Cualquier país sensato, el caso Gürtel habría sido anulado porque las pruebas se consiguieron fraudulentamente, escuchando a los abogados. Cualquier país que no fuera esta basura, que en términos judiciales es España. ¿Pero cómo puedes pensar que la imputación, que repito, cualquier pelanas, cualquier juez de cualquier rincón podemita, te puede imputar por cualquier cosa? Por delito de odio, a mí me pueden imputar por este libro. Memoria del comunismo, porque digo que el comunismo es criminal. Y uy, delito de odio, este odio a los comunistas, les llama criminales. Bueno, es que han matado más de 100 millones de personas. Uy, 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 uy. Pues va y te imputa. Luego a lo mejor lo echan por prevaricación de la carrera, pero luego es dentro de 3 años. Y si yo soy diputado, ¿entonces qué? Me tengo que ir a mi casa. Porque dice Rivera, que es muy listo, que es que claro, si uno está imputado no pasa nada y con esta justicia menos. Si se abre juicio, de verdad, porque es que se admite una querella, se imputa y luego llega una instancia superior, recurre y dice, pero este tío, ¿pero a quién se le ocurre imputar a este? Y se acaba la historia. Mientras tanto, ¿qué ha pasado con Jordi Cañas? 4 años en barbecho, el mejor político. Después de Rivera y de Inés Arrimadas, el mejor político que ha tenido Ciudadanos y Girauta es Jordi Cañas. Y ha estado 4 años para al final desimputarlo y darle la razón y es inocente. ¿Y por qué tuvo que dejar el escaño? ¿Por qué? Para la postura. Para que Rivera hiciera lo que llamaban antes la bella figura. Bueno, vamos a un caso que es terrible. Creo que hemos sido, bueno, desde luego, por supuesto, la única radio y de las que se ven por televisión que desde hace mucho tiempo venimos diciendo que lo de Zaplana es una actividad criminal por parte de los jueces que lo mantienen en la cárcel. No, no está, está en prisión provisional sin siquiera tener un caso, sin haber sido juzgado, alguien que no tiene defensas físicas, que se ha burlado de él la juez, que la audiencia en un caso de corporativismo criminal, pero criminal, mantienen en la cárcel un acto de venganza contra el hombre al que le debe Valencia su prosperidad. Los dos políticos que han fraguado la prosperidad de la comunidad valenciana en los últimos 25 años han sido Eduardo Zaplana y Rita Barberá. A Rita la dejó morir como un perro su partido. Y a Zaplana también. También. Esto es un caso criminal. Si un día hubiera Consejo del Poder Judicial, echarían de la carrera y enjuiciarían a los jueces que han mantenido criminalmente a Eduardo Zaplana y lo mantienen en la cárcel. Ahora ya Está ingresado de urgencia, noticia de ayer.
Eduardo Zaplana lleva ingresado en el Hospital La Fe de Valencia desde el lunes tras sufrir una bajada de defensas fruto de la leucemia que padece desde 2015. Sus abogados han solicitado hasta en 4 ocasiones que le dejen salir de la cárcel a cambio de un arresto domiciliario a la espera de juicio. La jueza del caso Taula y la fiscalía siempre se han opuesto, alegan que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Bien, ¿cuál es el problema de la justicia en España? ¿Por qué hay tantos jueces injustos y corruptos? ¿Por qué hay tantos garzones? Pues hay garzones porque el sistema de control de los jueces está controlado por los políticos. La clave es el Consejo del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues que los políticos, con la ayuda absolutamente fundamental de Mariano Rajoy, que como de costumbre, traicionando sus promesas, dijo que iba a volver a que los jueces eligieran a los jueces, frase de Gallardón, primera y última decente en su vida. Recuerden, vamos a acabar, dijo Gallardón, con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Así que pocos meses después, por orden de Mariano Rajoy, dio marcha atrás, hizo todo lo contrario. No tuvo ni el decoro de dimitir. Que una persona decente, cuando te hacen eso, dimites. ¿Y qué sucede ahora? Porque tenemos a la banda de Garzón con la ojiplática en el Ministerio de Justicia enfrentada a Ciudadanos, que siempre ha mantenido esa postura. Hay que decir que esta es la parte decente de Ciudadanos. Nunca ha querido entrar en el enjuague de los jueces. El PP entró, y de mala manera, menos mal, que ha tenido que salir a palos. Y ahora el PP respalda a Ciudadanos. Y hay un debate sobre esta, que es la cuestión de fondo. ¿Por qué hay tanto juez impune cuando todo el mundo sabe que están prevaricando? Porque nadie los vigila. Es más, los que deberían vigilarlos los protegen.
La reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial impulsada por Ciudadanos y a la que se ha sumado el Partido Popular llega hoy al Congreso. Es previsible que sea rechazada con los votos de Podemos, PSOE y PNV. Ayer el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta, se lo reprochaba a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Yo le invito a que sigan, a que voten a favor de nuestras enmiendas y se sumen a nuestro modelo, que los 12 vocales se elijan por y entre todos los magistrados y jueces.
Si hay una percepción de politización de la justicia, en muchos casos no es, desde luego, por la elección parlamentaria, el control parlamentario de los miembros del gobierno de los jueces, sino, en su caso, por la elección que hay de los altos cargos que se ocupan en la administración, en los tribunales.
Ustedes... Pero vamos a escuchar otra vez a esta tía. Que esta tía sea ministra de Justicia, la de la información vaginal de Villarejo, éxito asegurado. Que es que no sabe ni hablar. Conforme va hablando va perdiendo el hilo. Que es que está para asistencia profesional. O sea, esta es la ministra de Justicia tratando de hablar en español con una cierta coherencia. Evidentemente sin conseguirlo.
¿Y jueces?
Si hay una percepción de politización de la justicia, en muchos casos no es, desde luego, por la elección parlamentaria, el control parlamentario de los miembros del gobierno de los jueces, sino, en su caso, por la elección que hay de los altos cargos que se ocupan en la administración, en los tribunales.
¿Qué dice esta tía? ¿Qué dice? ¿Su cargo? No tenemos la seguridad de la percepción, porque gente como tú, que debería estar en prisión provisional al lado de tu amigo Villarejo, está en el Ministerio de Justicia, y tú, Dolores Delgado, tú, fiscal, que delatabas conductas sexuales al excomisario Villarejo, que te hemos oído, tú nombras a los que pueden estar en el Consejo del Poder Judicial. Y no vamos a pensar que está politizado, no, vamos a pensar que está gangsterizado el Consejo General del Poder Judicial. Porque tú, tu entrañable Garzón, el Hag, el Gordo, el Gaby Fuentes y, por supuesto, naturalmente, los 4 jinetes del apocalipsis, tu entrañable, el de Prada, el Pedraz y el Andreu, el que quisiste poner de número 2, y Marlaska dijo no, que este está también en otra grabación de Villarejo, pringado hasta aquí. Porque vosotros mandáis en la justicia. O sea, por eso en España no hay justicia. En fin, nos vamos a la prensa económica, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.